La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos iniciando esta segunda emisión de la semana de Es así y punto. Recuerde que comenzamos casualmente el lunes pasado con tres programas semanales. Lo que prometimos lo vamos cumpliendo, vamos mejorando. Empezamos con uno, ampliamos a dos y ya estamos con tres por semana, con la idea de llegar a 5 programas semanales. Pero bueno, ¿de qué hablaremos hoy? Temas interesantes, la realidad de Cruz Azul, los negocios en el fútbol, las acusaciones a Billy Álvarez, las denuncias sobre el presidente de Cruz Azul, todo lo que está pasando en el conjunto cementero, cuánto repercute en campeonatos, en los jugadores, en el ambiente, y cómo se están manejando, cómo se manejan los representantes, los técnicos, los jugadores, en lo que tiene que ver con negocios de futbolistas, negocios personales, que en muchos casos perjudican a las propias instituciones. Volveremos con el segmento que inauguramos el lunes pasado, con notas cortitas, con opinión, con el sello de Es así y punto. La MLS ya lanzó su proyecto, su campeonato, ya es oficial que vuelve el fútbol en la ciudad de Orlando a partir del 8 de julio. Le contaremos los detalles, qué opinamos del campeonato, el porqué de esta competición y también, paralelamente, con lo que está pasando en México, con tantos manoseos, con equipos que se van y que vienen, con nuevas franquicias, con equipos que desaparecen como Veracruz, con la historia del ascenso y descenso, cómo está una y otra liga poniendo cara a cara a la Liga MX versus la MLS. Manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden escribir, se pueden comunicar en la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El tiempo pone a cada cual en su lugar. Y a Billy Álvarez le está llegando la hora. El presidente de Cruz Azul está siendo investigado actualmente, como ustedes saben, por la Unidad de Inteligencia Financiera y también por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Todo por su presunta participación en ilícitos en el sistema financiero, en detrimento de la cooperativa y del equipo de fútbol Cruz Azul. A todas estas investigaciones, por hacer negocios que favorecían al propio Billy Álvarez y perjudicaban, por supuesto, a la institución, ahora se le suma que Alfredo Álvarez Cuevas lo acusa de llevarse dinero en transferencias de jugadores, que se ha llevado parte del dinero de la compra de futbolistas. A través de un individuo llamado Ignacio López Medina, Nacho, que hace 15 años que trabaja en Cruz Azul, aunque no ocupa ningún puesto en el organigrama, es el operador de Billy Álvarez, y es el hombre que se encargaba de hacer todos los negocios. ¿Cómo trabajaba esto? Acá venía un director deportivo, venía un director técnico, como pasó con Ricardo Peláez, como director deportivo, como pasó con Yayo de la Torre, y ellos pedían jugadores, o el técnico pedía jugadores. El mensaje, la información le llegaba a Billy Álvarez, y Billy Álvarez ponía a este individuo, a Ignacio López Medina, a trabajar, a hacer su negocio. De esa manera, claro, ¿cómo se negocia con los clubes? Y bueno, muy fácil, ¿qué jugador me está pidiendo el club? Tal jugador. ¿Cuánto cuesta? No sé, vamos a hacer un ejemplo. 10 millones, perfecto. Muy bien, vamos a pagarte 12 millones. Pero esos 2 millones van a ser para mí. Pago los 10, pero inflamos el número a 12, doy los 10 y me quedo con 12. Y de esta manera se hacen los negocios y terminaban robando un dinero a Cruz Azul. A mí no me consta, no tengo pruebas que Billy Álvarez sea culpable, pero no me cabe la menor duda del manejo que ha tenido Cruz Azul, que con tantas acusaciones no me entra en la cabeza pensar que fue un hombre de bien y que transitó por el camino correcto en tantos años al frente de una institución. Sin duda es el responsable directo y el corrupto mayor que ha tenido la máquina cementera del Cruz Azul. Se dice que este individuo, Ignacio López, por ejemplo, en las negociaciones de Orbelín Pineda, de Misael Domínguez, de Antonio Sánchez, del uruguayo Jonathan Rodríguez, en todos, según la acusación de Alfredo Álvarez Cuevas, el hermano, vicepresidente de Cruz Azul, hermano de Billy Álvarez, se sobrepagó la carta de estos futbolistas, haciendo un negocio paralelo. Con toda esta información, el tiempo lo colocará a Billy Álvarez en su lugar, ya lo está poniendo, pero no nos cabe la menor duda de por qué tanto fracaso de Cruz Azul. Porque todo esto es producto del fracaso. Todo esto es producto de los malos manejos que derivan después en malos resultados. Y uno después dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la corrupción de un dirigente como Billy Álvarez con un resultado en la cancha? Y tiene que ver. Tiene que ver porque cuando uno entra a una institución, vamos al caso de Orbelín Pineda. Orbelín Pineda es transferido de Chivas a Cruz Azul. Y si la carta de él vale 2 pesos y Cruz Azul la va a pagar 3, pero ese peso que queda en el aire se lo va a llevar a alguien, al fin y al cabo Orbelín Pineda sabe, su representante sabe, Chivas sabe, acá se conocen los pormenores. No son oficiales, pero hay que firmar documentos, hay que firmar valores. Entonces, de una manera u otra, el futbolista se termina enterando y sabe que hay negocios raros. Pero claro, vio el mensaje de arriba. Orbelín, o sea quien fuese, hay que mantenerse callado. Porque ganabas 100, ahora vas a ganar 150. Tú no viste nada. Tú simplemente ganas más dinero ahora porque tienes un mejor contrato, eso sí, dentro de lo legal, y simplemente ahora juega al fútbol y nada más. Y olvídate de lo que hacen los dirigentes. Esto se maneja todos los días. Esto es normal en el fútbol. Todos tienen que ganar. O sea, así se le envía el mensaje al futbolista. Pero ¿qué pasa? Si soy un futbolista y ya entré de esa manera a una institución, ya me doy cuenta de que hay cosas turbias, que hay cosas oscuras. Puede que no se le diga directamente al futbolista, pero se entera el representante, se entera el otro club. Para hacer estos negocios de robarse dinero en las transferencias de jugadores, hay que involucrar a terceros. De alguna manera u otra hay que involucrarlos. Y involucrar es que se sepa en el ambiente los malos manejos que hay. Que se sepa en el ambiente lo que se está haciendo. Entonces, esto a la larga repercute en un equipo de fútbol. Donde yo me mato por una camiseta y el presidente está robando dinero. Me mato por una institución donde el señor Billy Álvarez está haciendo sus negocios. O sea, no le importa realmente un bledo lo que yo haga. Le importa simplemente él. Ha destrozado a un plantel, a un equipo, a una historia, a una institución como lo es Cruz Azul, Billy Álvarez, con sus negocios. Por eso es la realidad de Cruz Azul. Por eso tantos jugadores que han llegado y han fracasado. Por eso esas raras contrataciones de futbolistas que uno decía, ¿cómo puede ser que llegue este futbolista? ¿Cómo puede ser que llegue aquel futbolista? Ojo, no es algo que uno ahora viene a decir, es cierto, ahora nos enteramos, la verdad que nunca pensé, siempre lo sospechamos, siempre se sospechó esto, porque en el fútbol lamentablemente existe. Y me lo han dicho representantes. Tengo una amistad con un representante que me contó el negocio que hacía en una institución los presidentes, el presidente y su hijo, y lo conté en alguna oportunidad. Me contó en otra institución, también de México, lo que hace el director técnico, cómo el director técnico pide jugadores al director deportivo y al presidente. Y el director técnico, a través de su allegado, a través de su representante, contacta a este futbolista primero. Y le dice al futbolista, el futbolista X, vamos a llamar Juan Pérez. El técnico contacta a Juan Pérez y le dice a Juan Pérez, a través del representante, Juan Pérez, ¿quieres jugar en este equipo? Vas a ganar mucho dinero. Juan Pérez dice, sí, me interesa jugar en este equipo. Perfecto, está bien. Va a haber tanto para ti, ¿cuánto quieres ganar? Tanto para ti y esto para mí. ¿Estamos claros? Yo te llevo a este equipo. Lo maneja el representante para que el técnico no se ensucie. Representante del técnico, claro está. cuando el representante se puso de acuerdo con ese futbolista, con ese Juan Pérez, ¿qué hace el director técnico? Habla con el director deportivo y lo pide a Juan Pérez, sin decir, por supuesto, que tiene un arreglo paralelo. No, es muy importante, lo queremos para el equipo, potencia el equipo, es ese futbolista que necesitamos. Bueno, director deportivo, el presidente, hacen la negociación, hasta que llegan a un acuerdo. Y el jugador llega, y el dinero llega para el técnico. Así, hay muchos clubes que a través de los técnicos hacen negocios constantemente, constantemente. Y me daban nombre y apellidos de técnicos y de jugadores. Claro, no tengo pruebas. Entonces tampoco puedo venir aquí a acusar, pero sí tengo totalmente confianza, una confianza total con dicho representante, que es argentino, que ha metido jugadores en México, en equipos importantes y equipos menores, y me blanqueó cómo trabajan la mayoría. Entonces, esto es para una institución como Cruz Azul en este caso, porque todos hacen negocio y no justifico absolutamente a ninguno, es patear en contra del equipo. Si puedo traer un futbolista por 50, estoy trayendo un futbolista por 55. Pero estoy pagando 55, porque me estoy llevando 5. Pero ¿por qué no traigo mejor futbolista entonces? En vez de pagar 50, pago 55 y me traigo un futbolista mejor. Porque con esos 5 que me robé acá, con esos 4 que me robé allá, con estos 3 que me robé allá, hubiese traído un tremendo futbolista. Bueno, es la acumulación de robos. Lleva unas cifras que hoy potencian a cualquier equipo en el mundo. O sea, acá Billy Álvarez es el responsable de tantos fracasos de Cruz Azul. Después, nosotros, ustedes, todos queremos echar al técnico. Hablamos mal de los jugadores. A los jugadores hay que sacarlos. El jugador no rinde. Pero aparece el presidente a echar al propio técnico, a culparlo cuando él no hizo absolutamente nada o muy poco por la institución. Es triste la realidad de Cruz Azul, y le hemos comentado en muchas ocasiones aquí en Es Así Punto, que pasan los años, el equipo no gana títulos, no gana campeonatos, de la manera que pierde finales. Yo lo llamo que es el karma, es lo que regresa en la vida, producto de lo que uno construye, lo que uno edifica. Hoy tiene Cruz Azul gente negativa en la institución, gente corrupta en la institución. Gente que no le está sumando absolutamente nada, que hace sus propios negocios, en vez de pensar por el bien de un equipo, por el bien del fútbol, por el bien de lo que es la afición, esa afición tan manoseada. Y lo peor del caso es que el aficionado se entera porque lee estas noticias que son de conocimiento público y después dice otro que quiere alentar a este equipo. Yo me pongo la camiseta. Yo estoy a favor de esta institución cuando las cosas se han hecho mal, mal y mal. Cuando hay un corrupto que está a la cabeza de la institución, cuando le roba constantemente a la cooperativa, es hora que Cruz Azul haga borrón y cuenta nueva. Que Billy Álvarez, que Alfredo Álvarez Cuevas, que Víctor Garcés, que los tres queden fuera, totalmente fuera. Que llegue gente fresca, gente joven, gente con nuevas ideas, pero más que todo gente honesta. Es la mejor manera de construir un buen equipo de fútbol. Es la manera de volver a construir lo que tiene que construir la máquina cementera y de ahí pensar en campeonatos. Y de ahí pensar en títulos. Es el único camino. El camino de la honestidad. El camino del trabajo. Aunque vaya a llegar gente que no tenga experiencia, no importa. Aprenderá con el correr del tiempo. Pero es hora de hacer borrón y cuenta nueva. De empezar de cero. Pero sin duda, sin estos individuos, especialmente Billy Álvarez, que lo que ha hecho es patear en contra de la máquina cementera, ensuciar la historia, manosear la historia y no darle ni alegrías a los aficionados. Porque algunos de los que roban por otro lado, por lo menos consiguen campeonatos, algo bien hacen y de vez en cuando le dan alguna alegría a la afición. Hay otros que no, como Billy Álvarez. Todo lo contrario, lo peor que le podría haber pasado a Cruz Azul en su historia. Es así, y punto. Lo que hace semanas atrás era un rumor, era una posibilidad, aquí lo mencionamos, y ahora se hace totalmente oficial de parte de la MLS. Vuelve el fútbol en los Estados Unidos, los 26 equipos van a competir en un torneo especial que se va a jugar en la ciudad de Orlando, en el complejo de Disney, en el ESPN Wide World Sport, a partir del 8 de julio. un torneo que va a tener a partir del 24 de junio la llegada de los equipos. El 8 de julio comienza lo que es la fase de grupos, un torneo que se va a jugar con seis grupos de cuatro equipos por grupo y un grupo con seis equipos. Tomando en cuenta que hay 26 conjuntos en la MLS, entonces no se pueden hacer seis grupos de cuatro, hay que hacer uno con seis. Cada equipo va a jugar tres partidos y los mejores de cada grupo, los seis mejores, los segundos de cada grupo y los cuatro mejores terceros, o sea, 16, van a clasificar a los octavos de final. Octavos de final que se van a jugar a partir de el 25 de julio. 25, 26, 27 y 28 de julio los octavos de final. A un partido. Los ganadores juegan los cuartos, los ganadores las semifinales y después el 11 de agosto la gran final del torneo. Una muy buena idea de la MLS, donde al campeón le van a dar como premio la clasificación a la CONCACAF Champions League. Un premio para quien termine en la primera posición. Los puntajes, los puntos obtenidos en la ronda de grupos, esos tres partidos que va a jugar cada uno de los equipos, se van a sumar a la tabla general de lo que es la etapa regular del torneo, que apenas inició con unos tres partidos y que ahora se busca jugar después que termine este campeonato. Es decir, bien organizado, bien pensado, porque dadas las circunstancias de esta pandemia, de este coronavirus, ¿qué busca la MLS? Volver a la actividad, sin público por supuesto, pero por lo menos se consiguen que los futbolistas jueguen, que haya derecho de televisión, pues los partidos van a ser televisados, se recuperan patrocinadores, o sea, se le da un producto al cliente, se le da un producto a la gente, se televisan los partidos y se trata, porque no es seguro, pero se trata de disminuir en un porcentaje muy bajo la posibilidad de contagios, porque los futbolistas van a estar aislados de cierta manera, no van a tener contacto con el resto de los individuos, de la gente que pueda llegar a estar en la cercanía de la ciudad de Orlando. Ellos van a estar con jugadores, con cuerpos técnicos, con los árbitros, todos en diferentes hoteles, manteniendo la seguridad al estilo Estados Unidos para que no exista ese contacto con el exterior. Está bien, es una buena manera de protegerlos y de evitar esos posibles contactos. Después se verá a partir del 11 de agosto cuando regresa la actividad. Y me refiero a lo que es ya la etapa normal, la etapa regular, lo que es el campeonato habitual. Pero bueno, dadas las circunstancias, se tuvieron que inventar esto y no es mala idea. No es mala idea. Se evitan aviones, se evitan traslados, por acá es muy cercano el complejo de ESPN al lugar donde están ubicados y hospedados cada uno de los jugadores, son trayectos muy cortos, acá no hay que cambiar de ciudad, acá no hay que tomarse un avión, y eso, por supuesto, juega a favor de la salud de los futbolistas. También, bien por la Liga, que va a tener partidos a las 9 de la mañana, partidos a las 8 de la noche y partidos a las 10 y media de la noche, y me refiero a hora del Este, de los Estados Unidos. Por supuesto, estos son producto de lo que son las temperaturas, las altas temperaturas, el calor, el verano que se acerca y que llega a un sector del país como es Orlando, donde son altas las temperaturas. Por eso que no se va a jugar en las horas de mayor calor. Bueno, vuelve el fútbol y eso es importante. Dentro de una liga que va creciendo, que dando sus pasos, que todavía tiene mucho que mejorar y mucho por hacer, pero siempre deja esa sensación que las decisiones que se toman de común acuerdo por el bien de la liga, por el bien de proteger y de hacer crecer la liga, porque uno no le queda otra que mirar hacia el otro lado y mirar hacia México, que es una liga más competitiva a la hora de analizar planteles, equipos, analizar el rendimiento colectivo y el potencial individual de los mejores de México contra los mejores de Estados Unidos, le saca ventaja a los equipos mexicanos, pero pues hay otra realidad, que son los dirigentes. Y es ahí donde la MLS, producto del trabajo de los dirigentes, de las cabezas, de los que piensan, está buscando y está potenciando una liga que va para arriba. No va a ser la mejor liga del mundo ni va a estar entre las mejores ligas del mundo. Pero sí, en CONCACAF va hacia arriba. porque vemos que en México siguen el tema de ciudades que pueden cambiar de equipos, lo que pasó con Morelia, que lo sacaron abruptamente para pasarlo a Mazatlán, Querétaro, que ahora está a la venta, lo que pasó, por supuesto, con Veracruz, el tema del ascenso y descenso. Bueno, hay tantas historias que van ensuciando la imagen de la Liga Mexicana, que es salvada por los América, por los Pumas, por los Chivas, Tigres, Monterrey. Ya uno no puede mencionar ni a Cruz Azul con esta realidad de Billy Álvarez y compañía. Otra mancha en el fútbol de México. Entonces México está observando cómo una liga, la de al lado, está creciendo, hace las cosas correctamente, se va potenciando, tiene sus errores, las tiene, tiene errores, claro que sí, pero sin embargo se trabaja por el bien de crecer la liga y no se trabaja por el bien de intereses personales, como son los intereses que tuvieron algunos individuos como el grupo Orlegui para que no haya descensos y Atlas no vaya a descender. Entonces se salva uno y matamos al resto. Como el grupo Salinas dijo, saco a Morelia y armo un equipo nuevo, un equipo completamente nuevo, de cero, Mazatlán, borrando los 70 años de historia de Morelia. Sí, así piensan en México. Pero si bien el grupo Salinas o si bien Iraragorri sacaron ventaja, uno con Mazatlán porque el gobierno le da un dinero, el otro con el Atlas porque no desciende, hay que pensar más allá de los intereses de ellos. Hay que pensar en el fútbol mexicano en general, en todo el fútbol de México. Y nadie piensa, nadie piensa. Hay mucha política, hay muchos manoseos, hay muchos intereses, y nadie piensa. Cada cual piensa en uno, como lo hace Billy Álvarez. Piensa en uno. Y me llevo el dinero, y me lo llevo, me importa un bledo, me lo llevo. Y piensa en uno. Y todo lo que México construyó durante años, que hoy tiene a su liga por encima de la liga de los Estados Unidos a nivel competitivo, lo puede llegar a perder. Lo puede llegar a perder. Porque no está construyendo el edificio con bases sólidas. Y la MLS sí lo está haciendo. Por eso, ojo, no hay que copiar lo de la MLS cuando las bases de México no son las correctas. Porque México intenta copiar a Estados Unidos en algunos temas para de esa manera sentirse que está haciendo las cosas igual. O tan bien como Estados Unidos. No, no, no. Que Estados Unidos copie de México, o que mire hacia México o mire hacia el resto del mundo. Que México tenga su propia idea, su propio camino a transitar. Pero hoy, y especialmente durante estos meses, han sido decisiones pésimas, manoseos terribles, traición por todos lados del fútbol de México. Se traicionan entre ellos, se dan puñaladas entre ellos. A la larga se van a pagar las consecuencias. A la larga se va a ver qué va a pasar en este tema del crecimiento de uno y el camino del otro que va hacia atrás. No veo, como dice Jorge Ramos, a la MLS entre las mejores 5 ligas del mundo. No, no la veo, no la veo. Pero sí como la mejor liga de CONCACAF. Y ya para México eso sería un cachetazo y un golpe duro que después le va a costar muchísimo recuperarse. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Tuvo mucho éxito el lunes pasado, en el primer programa de la semana, el segmento que hicimos corto con noticias y con opinión al estilo Es así, y punto. Y hoy lo vamos a repetir con algunas noticias que nos quedaban pendientes. Una de ellas es Neymar. Dice, sí quiero jugar en el Barcelona. Lo que todo el mundo esperaba, lo que esperaban los jugadores del Barça, lo que esperaban los directivos, lo que esperaba el mundo del fútbol, que Neymar declarara que quería jugar en el Barcelona, que declarara que quiere ser parte del Barcelona. Después veremos si llega o no llega. El Barça, por cierto, no tiene dinero, pero siempre generaba esa duda, esa incertidumbre. Lo quiere el Barça, el futbolista no se la juega, no declara, porque paralelamente deja una puerta abierta en el Real Madrid. Es que así se maneja su padre, así se maneja lamentablemente el entorno de Neymar. Bueno, en las últimas horas fue claro, fue concreto, lo que se le pedía lo hizo. Declaró que quiere volver a jugar el conjunto culé, lo que es admitir que fue un grave error haberse ido en su momento. Miguel Herrera en estas horas está por volver a firmar contrato, por renovar su contrato como técnico del América. Bien por Miguel, bien por el América. Es el mejor técnico que ha tenido el América en los últimos años. Y últimos años me refiero a unos cuantos, a décadas. No voy a decir el mejor de la historia porque estaría entrando en cierta etapa del fútbol de México, el América, que no la viví, que no la seguí y soy muy respetuoso de las opiniones. Pero desde que sigo el América, desde que uno sigue y cubre el fútbol mexicano, y hace unos cuantos años, y ustedes bien lo saben, sin duda que Herrera ha marcado la diferencia. Al punto que Herrera tendría que tener una nueva oportunidad en la selección mexicana. Está entre los mejores técnicos del fútbol mexicano. No practica un fútbol espectacular, pero es muy práctico, muy pragmático. Los equipos proponen, mueve bien las fichas, motiva mucho al futbolista. Motiva mucho al futbolista, eso es clave, es fundamental, le llega al futbolista. Su forma de ser es muy importante para el jugador, él asume la presión. Tendría que cambiar algo que hemos criticado aquí, las quejas constantes en el tema arbitral. Que los árbitros, y el lloriqueo constante. Eso tendría que cambiar Miguel Herrera. Pero después, dejando eso de lado, el resto es un técnico espectacular. Y le ha venido como anillo al dedo al América. Porque no es un técnico de perfil bajo, al contrario. Un técnico para el América tiene que ser un técnico con personalidad, que declare, que hable, que enfrente un micrófono. Tiene que ser tan grande como lo es en América. El América es el equipo con Chivas más importante de México, pero ha tomado un rol que hasta lo ubica por encima de Chivas por esta política de Chivas de hacer poco ruido, de no contratar grandes figuras, de no moverse en el mercado como se movía en otras épocas. Ha sido un Chivas mucho más tranquilo, mucho más light, de la época de Vergara en adelante. Vergara es la gran figura. Después el resto pasaba desapercibido, los técnicos. Bueno, el América con contrataciones, con campeonatos, he de hacer mucho más ruido. Por eso necesito un técnico como Miguel Herrera. La Champions va camino a disputarse en Lisboa, por lo menos los cuartos de final, a un partido. A un partido, los ocho mejores, el que gana pasa, el que pierde queda eliminado, en una larga semana. Y una larga semana porque esto se va a jugar viernes, sábado, partidos de cuarto de final, miércoles, jueves o martes y miércoles semifinales y el domingo la gran final. Una cosa así, con dos fines de semana, con los ocho equipos en Lisboa, al estilo MLS, es decir, poner los ocho equipos en una sola sede. De ahí la disputa y la definición del campeonato. Claro, antes que eso van a tener que jugar los partidos que quedan pendientes por los octavos de final. Por ejemplo, el City ante el Real Madrid en Inglaterra, para ver quién clasifica esos cuartos de final. Recordemos que se jugaron cuatro partidos. Hubo cuatro equipos que ya clasificaron. Por ejemplo, el Atlético Madrid que eliminó al Liverpool. Pero hay otros, como el Barcelona contra el Napoli o el Real Madrid contra el propio City, que no se disputaron. Esas revanchas originan viajes, tomarse un avión y cruzar la frontera, ir a otro país. Bueno, habrá que tomar muchas precauciones al respecto. Sin duda la UEFA quiere recuperar el dinero de la Champions. No quiere dar la Champions por perdida. Hay mucho dinero envuelto. Ahora, que se dispute en una ronda, eliminación directa, un torneo rápido, en cancha neutral, en una sola sede, dadas las circunstancias, es la mejor decisión. Como para decir listo, borrón y cuenta nueva. Terminó la Champions, hay un campeón, no quedó en el aire el torneo. Luego veremos cómo armamos la próxima y cómo se juega la próxima, pero por lo menos cerrar el capítulo del actual. Dijo Gerardo Torrado, en cuanto al tema Osorio y sus declaraciones, la ropa sucia se lava en casa, bien por Torrado, porque hay que declarar de esta manera. Torrado siempre fue un aliado de Juan Carlos Osorio, siempre estuvo al lado de Osorio, respaldó lo que dijo. No es fácil encontrar en Torrado una declaración explosiva, fuerte, que haga impacto. Bueno, dentro de todo, le está diciendo muy claro Osorio, estos temas los tenía que hablar con el plantel, con nosotros. No salir frente a un micrófono, salir a la prensa y declarar de esta manera. Bien por Torrado,
porque en algunos casos hay que mostrar personalidad, hay que mostrar respeto. Es la manera que se defiende un fútbol, que se defiende una federación, que se defiende lo que es en este caso la propia selección mexicana, diciendo, Osorio llegó y se fue, pero no puede irse y estar tirando esos dardos, estar tirando esos flechazos, estar tirando esas indirectas o directas del futbolista mexicano. No sirve para nada lo que hizo Juan Carlos Osorio. Por eso bien torrado diciendo eso, tendría que haber hablado internamente y ahí haber cerrado el capítulo. Es así y punto. Algunos mensajes de la gente que escribe en @Pereira ESPN. Daniel Flores. ¿Usted cree que un mexicano le tiene miedo a competir contra cualquier latinoamericano en cualquier doctrina? Lo dudo mucho. No tiene miedo. No, México no tiene miedo de competir de ninguna manera. Cuando hablamos, y esto es por el tema que tocamos en la emisión pasada de Es Así, punto. Cuando uno habla de la mentalidad, cuando uno habla de ese gran paso, hablamos de los grandes enfrentamientos, cuando ha tenido que jugar contra potencias. No hay miedo de jugar. Pero tiene que haber una mentalidad de sacrificio muy fuerte en el futbolista, desde la alimentación, desde el descanso, desde que es niño, desde ahí hay que trabajar. Y algunos, he conocido jugadores uruguayos muy jóvenes, que me llama la atención cómo se alimentan. Y uno los escucha hablar con 17 años, 18 años, 19 años, No salen porque tienen que descansar porque mañana juega. Comen esto y no comen lo otro porque saben que esto le favorece a su cuerpo. Y teniendo mejor cuerpo, va a tener mejor masa muscular y con eso se va a desarrollar mejor. O sea, me refiero a esos aspectos. Ese profesionalismo que transmiten algunos. Y esa seguridad de que hoy podemos ganar. Sí podemos ganar porque ya hemos ganado y podemos volver a ganar. No importa quién está enfrente. Un poco esos son los temas que abordamos, pero el mexicano no tiene miedo de competir, no tiene miedo. Le ha faltado algunos aspectos mentales para competir a la altura, para crecer como jugador, como profesional. Eso es un poquito el tema. Dice Gabriel, estoy de acuerdo contigo, el Tata Martino, puras excusas, busca y quejándose. Si ya sabía cómo se maneja la selección mexicana y qué partido juega por eso, yo siempre quise de entrenador a Matías Almeida, un buen entrenador, pero con una mentalidad ganadora. Sí, es un muy buen técnico Matías Almeida y transmite mucho al futbolista. Eso es muy importante. Dice, eso fue Gabriel Loes que nos escribió. Dice LG Brackets. Hace poco le escribí diciendo que mucha culpa es del aficionado por prender la TV. A partir de hoy dejo de ver el fútbol mexicano. No contribuiré a que jueguen con la historia y la afición de un equipo. Por lo de Monarcas Morelia. Pero si usted no disfruta el fútbol mexicano, no apague el televisor. No apague el televisor. Vea los partidos, disfrute el partido. Más allá de que haya dirigentes corruptos, no hay que mezclar las cosas. Ojo con eso, porque si no, nos estamos castigando nosotros. Porque hay dirigentes que son unos corruptos y que no, y que se roban el dinero o sacan un equipo y lo ponen en otro lado. Pero si usted ama un equipo, si le gusta el fútbol, véalo, sabiendo que la corrupción no va a terminar y va a seguir, que es lamentable. Dice Raúl, estimado Pereira, estoy seguro que esperas gente, que esperaba gente en desacuerdo con tu top 3 de técnicos. Creo que te salió el hincha al elegir a Gallardo. El Cholo Simeone tiene las mismas características de los otros dos que elegiste. Estilo de juego definido, potencia a sus jugadores. Rehace el equipo cada dos temporadas y siempre compite además. Marcó un antes y un después en el Atlético. Algo más, a diferencia de Guardiola, Mourinho y otros, su discurso no caduca en el vestuario. Saludos. Gracias, Raúl. Me encanta su comentario. Me encanta la gente que, con sólidos argumentos, debate lo que opinamos aquí. Son gustos. Yo a Simeone lo tengo en el top 10. No hay dudas de eso, Ojo. No es que digo que suma el técnico. Lo que pasa que, bueno, yo le diría a usted, saque uno de los tres. Usted solamente sacará a Gallardo. Y hay una cosa que, se lo digo con respeto, a usted como a todos. Cuando yo opino bien de Argentina, o cuando opino bien de River, o cuando opino bien de Gallardo, no es porque soy hincha. No necesito opinar como lo hacen algunos como el hincha. No lo hago. Ahora, tampoco puedo estar criticando siempre a Argentina, que bastante la critico, a River o a Gallardo. Es decir, si van a esperar solo comentarios negativos, no va a ser así. Hay buenos y hay malos. Voy a mencionar los buenos y voy a mencionar los malos. Gallardo como técnico es espectacular y está a la altura de los mejores del mundo, sin dudas, sin duda alguna. Simeone está ahí, está ahí. Yo, Simeone, simplemente sé que plantea bien los partidos, potencia a los jugadores. Su estilo, si bien yo sé que los equipos tienen que ser equilibrados, ofensivamente no termina de convencer. Le han traído cantidad de jugadores y no le desarman el equipo como se lo desarman, no sé, a un Gallardo. Ahora, para este campeonato, sí se fueron unos cuantos jugadores, pero le traen futbolistas y jugadores top al propio Simeone. Sí ha ganado y hay que decir la verdad. Me acuerdo cuando Gregorio Manzano dirigía el Atlético de Madrid. Era un desastre, luchaba por el descenso. Lo agarró Simeone y lo potenció y lo llevó a ganar todo menos la Champions. Todo. La ganó una vez la Liga, pero la ganó. O la Eurocopa, la ganó. No la Eurocopa, perdón. La Europa League, la ganó. La Supercopa Española, la Supercopa Europea, la Copa del Rey. Ganó todos los títulos, menos la Champions, que perdió dos finales. Que había llegado una vez sola a dicha final. Yo elogio a Simeone. Igual, en el top 3 no lo pongo, pero respeto, por supuesto, su comentario, Raúl. Y me encanta que me escriba. Señores, llegamos al final. Antes del fin de semana se viene la tercera emisión semanal de Es Así y Punto. Por supuesto que los esperamos. Un programa diferente, con opinión, con claridad, como pocos. Es Así y Punto.